Otros.
Todos los líderes apoyaron el imperativo de una resolución política inclusiva que proteja los derechos humanos fundamentales de todos los afganos. Los líderes coincidieron en que la relación de las comunidades internacionales con los talibanes dependerá de sus acciones y no de sus palabras.
Mientras tanto, y desde el país asiático, proliferan las protestas en contra de los talibanes y llegaron hasta la capital, Kabul. Estas manifestaciones suponen un desafío para los talibanes, que recurrieron a las autoridades religiosas y pidieron a los talibanes que insten a la unidad del pueblo cuando celebren sus primeras oraciones, además de convencer a la gente para que no abandone el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuba al Día. Gracias por la sintonía. Soy Exil Arjona y me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Otón Madariaga, comenzando desde ya el recorrido informativo. Los titulares del día: Amnistía Internacional declara 6 nuevos prisioneros de conciencia en Cuba y denuncia la cultura del miedo. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declara en Miami que la administración Biden apoya con firmeza el anhelo de libertad del pueblo cubano. La Unión Europea se pronuncia a favor de los opositores cubanos encarcelados José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Y el Comité para la Protección de los Periodistas pide la derogación inmediata de los nuevos decretos sobre Internet en Cuba. Gracias por la sintonía. Ya estamos comenzando Cuba al Día cuando son las 2:07 de la tarde. Le estoy dando la bienvenida a Dayani Salazar Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero. Muy buenas tardes, Dayani.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a su programa y por darme voz.
Gracias a ti por estar aquí y por denunciar todo lo que está pasando por tu zona. Quiero que nos actualices acerca de la situación de tu papá, de Ramón Salazar, que es presidente del Partido Autónomo Pinero, y también que nos hable de la situación de Juan Luis Sánchez.
Sí, sobre esta situación quiero aclarar que acá en la isla de Pinos, debido a las manifestaciones pacíficas del 11 de julio, tenemos actualmente 3 presos políticos. Ellos son Francisco Alfaro Diegues, del Movimiento M13, Juan Luis Sánchez González y Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero. Estas 3 valientes se encuentran en el día de hoy en los calabozos del Guayabo. Ellos están en una celda, que ayer tuve la oportunidad de hablar con mi padre, están en una celda pequeña con simplemente 1 metro cuadrado de movilidad para ellos poder hacer algún tipo de ejercicio físico. Es decir, esta es una celda de aislamiento, pero podemos decir lo que es entre comillas, porque realmente estas celdas se utilizan para castigar a los presos que tengan algún tipo de problema dentro de la prisión. Es decir, ellos están actualmente en celdas de castigo, celdas muy pequeñas. Mi padre me llamó en el día de ayer y me dijo que estaba presentando mareos. Ayer lo llevaron a hacer el análisis de sangre y de orina para ver cómo estaba su salud. Pero yo sé que él está mal, él está muy mal porque él me lo dejó saber. Y entonces yo me pregunto, a mi padre lo acusan simplemente del presunto delito de desorden público, un delito menor que puede ser multado o una pena máxima de 1 a 3 años. Mi padre no cometió ningún tipo de agravante, por lo tanto mi padre, lo más que podrían hacerle ellos es multarlo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué han negado 2 cambios de medida al abogado? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué pretenden? Que mi padre, una persona mayor de 64 años de edad, padre de familia, hombre honrado, noble, nunca en la vida han tenido ningún tipo de problema penal, muere en la cárcel. Me está pareciendo que eso es lo que estas personas están queriendo hacer, que mi padre muera en la cárcel. Por lo tanto y demás, yo mediante esas denuncias pido a la Cruz Roja Internacional me apoye, me ayude por la situación de mi padre. Yo necesito que mi padre esté vivo y que esté fuera de la cárcel. Mi padre no es un delincuente, mi padre es una persona honrada que simplemente luchó por sus derechos.
Dayanis, entonces ninguno de ustedes ha podido ver a tu papá, solamente por llamadas telefónicas. ¿Le han podido hacer llegar algún aseo, medicinas, alguna ropa?
Así es, simplemente le hemos podido hacer llegar aseo, algunos medicamentos muy escasos, porque sabemos que la situación del país está bastante severa con esto de los medicamentos y de encontrar algún tipo de alimento. Eso sí se lo hemos podido hacer llegar, pero mi padre sí me ha comentado que se encuentra muy mal de salud. Y eso es preocupante, porque claro, está bajo la responsabilidad del gobierno cubano y del gobierno pinero, que es quien tiene estos casos en sus manos, si le pasa algo a mi padre o a alguno de las tres personas que se encuentran allí detenidos. Porque ellos los tienen detenidos incumpliendo sus leyes, porque ellos no cometieron ningún delito. Ellos se fueron un delito común que ellos realmente no cometieron. Por tanto, y además, yo exijo, yo pido libertad para esos tres hermanos pineros, para esos tres valientes que caminaron por las calles pineras simplemente exigiendo libertad y pidiendo por sus derechos.
Dayanis, ¿tienen un abogado, según me estabas diciendo? ¿Qué le han dicho a este abogado de la situación de tu papá?
Sí, estas tres personas tienen abogados. Uh-huh. Ahora, podemos decir que los abogados no son personas neutrales, ya que estas personas se rigen por el gobierno. El gobierno es quien le dice a estas personas si aceptan o no un cambio de medida. Por tanto, el abogado, por mucho que pida, que solicite un cambio de medida, el gobierno lo niega. Estamos hablando de órdenes que vienen directamente del gobierno central de La Habana, que manda esas órdenes a todas las provincias y que dice qué es lo que hay que hacer, qué tipo de proceso hay que hacer con esos presos políticos. A mi padre le han denegado dos cambios de medida, como ha sido en el caso de las otras dos personas también, y eso es mediante la seguridad de Estado, porque son presos políticos, la seguridad de Estado es quien los está atendiendo. Por tanto, además, por mucho que intente hacer un abogado que no es neutral, un abogado sí, por las leyes de su gobierno y por lo que su gobierno lo envía a hacer, porque así es en nuestro país, el abogado no puede hacer nada. Nosotros simplemente estamos con las manos atadas. La única que podemos hacer es la denuncia, y yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar hasta que mi padre esté fuera, porque yo no quiero a mi padre muerto. Yo no quiero que me den la noticia de que mi padre esté muerto para yo ir a llorar en un funeral. No, mi padre tiene que estar en su casa.
Sí, Dayanis, te entendemos perfectamente y sabes que aquí tienes este espacio para que denuncies cada vez que desees todo lo que está pasando con tu papá. Cuéntame cómo están ustedes en tu casa, cómo está la situación ahí en la Isla de Pinos.
Bueno, la situación aquí en la Isla de Pinos está fatal. Aquí la situación está muy mala. De la familia es muy preocupada. Estamos hablando de mi padre, que tiene 5 hijos, ya adultos, tiene una niña ya joven en otra provincia, pero estamos muy preocupados, llevamos días sin poder comer bien, días sin poder dormir, muy preocupados. Inclusive mi padre está en esa situación y la familia está en la misma situación que mi padre. Estamos presos también, estamos esclavizados, porque estas personas nos quieren de esa manera, porque ya se nos ha prohibido expresarnos. Ya se nos prohibió expresarnos libremente, inclusive por internet. Se nos ponen decretos y se nos sigue callando la boca. Yo no voy a callarme. Señores, no nos podemos callar. No es el momento. Tenemos que luchar por esos presos políticos. Estas son personas que tienen que estar en sus hogares, atendiendo a sus hijos, a sus familias. Estos no son delincuentes. Inclusive podemos poner casos de personas que han cometido actos delictivos reales y estas personas les han puesto un día o dos en un centro penitenciario o les han puesto una multa y los han llevado para su casa o han cometido delitos graves y severos y les han puesto bajo fianza. ¿Por qué a mi padre y a esos dos hombres también no le ponen una fianza? ¿Por qué no se la aceptan? Yo pregunto al gobierno pinero, que mediante, ustedes están escuchando porque ellos tienen todos esos detectados. ¿Ustedes quieren que mi padre muera en las cárceles pineras?
Terrible lo que nos estás contando, Dayanis. Yo sé, en toda Cuba las personas se están quejando, los familiares se están quejando de las personas que están detenidas por esta misma situación, porque no tienen una respuesta del régimen, porque los siguen manteniendo detenidos a pesar de no haber hecho nada, simple y llanamente pedir libertad en las calles de Cuba, y eso no es un delito.
Claro que no.
Muchísimas gracias, Dayanis. Aquí tienes Cuba al Día. Siempre que desees, pues solamente te pones en contacto con nosotros y aquí tienes un espacio para denunciar todo lo que está sucediendo.
Muchísimas gracias por
extendernos. A ti. Un abrazo. Cuídate mucho. Seguimos acá en Cuba al Día. Acabamos de conversar con Dayanis Salazar Pérez. Ella es miembro del Partido Autónomo Pinero. Nos estaba actualizando acerca de la situación de su padre, Ramón Salazar, y de Juan Luis Sánchez y de otra persona que está detenida en la isla. Vamos a estar hablando ahora, le estoy dando las buenas tardes a Ramón Zamora, presidente del Partido Republicano de Holguín. Muy buenas tardes, Ramón. Ramón, ¿se ha caído la llamada? ¿Estás por ahí? Bueno, como les estaba diciendo, seguimos acá en Cuba al Día y uno de los titulares de los cuales les estaba hablando al inicio del programa es este que tiene que ver con que la Unión Europea se ha pronunciado a favor de los opositores cubanos encarcelados José Daniel Ferrer y también Félix Navarro. La situación de José Daniel Ferrer es preocupante, igual que la de Félix Navarro, porque no se sabe realmente, al menos en el caso de José Daniel, dónde lo tienen detenido. Su esposa Nelva Ismaray Ortega, pues constantemente está haciendo la denuncia porque no saben realmente dónde lo tienen detenido. Y Félix Navarro, bueno, pues su hija Zaylí pudo conversar ayer acá con Radio Martí y explicar que su papá sí está detenido y también ha estado enfermo del COVID. También que Amnistía Internacional declaró 6 nuevos prisioneros de conciencia en Cuba y denunció la cultura del miedo. Entre estos prisioneros de conciencia está Michael Osorbo, que hoy está cumpliendo años. Ramón, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Silvia, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Un gusto tenerlo, como siempre, en Cuba al Día. Ramón, usted tiene una denuncia que hacer. Estábamos leyendo en sus redes sociales que usted estaba comentando acerca de el elevado número de contagios de coronavirus en el municipio Mayarí, pero fundamentalmente en la prisión Playa Manteca. Así que si nos puede comentar de esto.
Sí, como no, familiares de prisioneros que se encuentran en la prisión Playa Manteca en el municipio de Mayarí, acá en la provincia de Holguín, pues manifiestan que sus familiares en prisión, o sea, los que se encuentran presos, los llaman un poco dificultosos porque incluso en la pizarra que controlada por el Ministerio del Interior allí en la prisión, pues cuando escuchan que el prisionero va a quejarse con el familiar de las arbitrariedades que sufren dentro de la prisión, pues le cortan la llamada enseguida y no le permiten apenas expresar la problemática que están viviendo dentro de la prisión, que no tienen medicamentos, que por el problema este del COVID lo que le están dando es infusiones dentro y apenas le dan una dipirona, aspirina o algo así para paliar un poco la sintomatología de la COVID-19 dentro de la prisión, que dicen estos familiares que esta prisión está totalmente invadida de personas con la COVID-19, que un 85% aproximadamente de la población penal dentro de esta prisión está ahora en estos momentos con la sintomatología de la COVID-19. O sea, que no se puede llevar a centro a ningún tipo de aislamiento de estos prisioneros, ya que la misma, prácticamente la prisión completa está llena de reclusos con la COVID-19. Y que, bueno, de hecho, como dije anteriormente, pues no le están suministrando medicamentos, sino que el tratamiento que le están dando es por medio de la medicina verde y de hecho la alimentación tan deficiente que tienen pues hace que la situación para ellos sea un poco más grave, pero se desconoce si realmente hayan habido algún tipo de fallecido o algo de eso dentro de esta prisión a raíz del hermetismo tan grande que hay dentro de las prisiones. Y quería destacar, si me lo permite,
Cinta, sí, cómo no, tienes tiempo. Sí.
Que la Dirección Nacional de Prisiones lleva ya un año y tanto sin permitir el encuentro entre familiares. O sea, los familiares desconocen la situación de los presos que tienen dentro, si cómo está, si están bien, si está, o sea, todo es por medio de lo que le pueden comunicar por teléfono.
Sí, porque no hay visita.
Exactamente, no hay visita. Y ya era tiempo de que la Dirección de Prisiones hubiera, colegie la oportunidad esta de, aunque sea a distancia, hacer que los familiares puedan ver a los presos, ya sea como si es a la distancia de separación del cordón de seguridad. Eso no implica absolutamente nada, no va a haber contagio ninguno, pero sí es momento de que ya coordine la posibilidad de poder ver a los familiares, poder ver a los presos que están dentro de las prisiones, cómo están, qué tal de salud y si realmente están en las condiciones que ellos manifiestan, porque se podría crear pantallas de acrílico y por medio de teléfonos tener la comunicación con estos presos. La situación cada día se prolonga más, la situación aquí mismo No solamente en Holguín, yo sé que en todo el país, pero bueno, acá en Holguín cada día es más difícil, cada día ellos dan menos cifras, y la realidad es que la mayoría de las personas que acuden a los policlínicos pues no tienen, no se les realiza PCR y no se puede saber exactamente cuál es la cantidad real de personas infectadas en la provincia de Holguín. Y mucho más difícil se hace saber cuál es la cantidad real de reclusos que están dentro de la prisión esta de Playa Manteca, en la prisión de Cubací y en la prisión provincial de Holguín, exactamente cuál es la cantidad de reclusos que están contagiados y si realmente se le está suministrando el medicamento. Y entonces se valida lo que dicen los reclusos dentro de la prisión, de que no le están suministrando medicamentos porque lo utilizan para el mismo personal del MININ, y a los reos lo que le están dando en estos momentos es infusiones para tratar una situación tan compleja como la COVID-19.
Sí, sí, las situaciones en las prisiones, en las cárceles y las prisiones de Cuba siempre han sido penosas, pues imagínate ahora con esta situación del COVID. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado en Cuba al Día. Aquí estamos siempre para que hables con nosotros acerca de todo lo que está pasando por allá por la provincia de Holguín. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Silda, y al colectivo.
Un abrazo. Estamos hablando ahora mismo, ya le estoy dando las buenas tardes, la bienvenida a Ania Zamora, dama de blanco y activista del partido Pedro Luis Boitel. Ania, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar contigo porque vimos que tenían una citación para el día de hoy, así que cuéntanos.
Sí, bueno, hoy a las 9 de la mañana, Cici Abascal, mi hija y yo, nos presentamos a la unidad de la policía del municipio Jovellano. Fuimos atendidas por separado por un oficial instructor que se hace llamar Harold. Este nos comunica que estamos bajo un proceso investigativo por un supuesto desorden público relacionado con los hechos del 11 de julio, que cuando se termine el proceso investigativo seremos informadas de los resultados de esa investigación, y bueno, aquí estamos esperando a ver qué ellos determinan.
Más amenazas, Ania, más amenazas para
más
ustedes.
Más amenazas, sí, más amenazas, preguntando si conocíamos a las personas, qué había pasado, qué se gritaba, toda esa serie de cosas. Eso es intimidación, decirnos que estamos bajo un proceso investigativo, que hay que esperar, eso es tortura psicológica, claro. Todas esas cosas, imagínense usted.
Sí, ustedes por supuesto también que están tan pendientes de la situación de lo que está pasando con Abascal, con
sí,
Félix
nosotros,
Navarro, con Rangel.
Claro que sí, nosotros estamos pendientes. Hoy a Francisco Rangel Mantano, su esposa Reyla, le pudo pasar el aseo y las cosas de comer, pero le negaron pasarle esas cosas al esposo de la dama de blanco, Tani Echeverría, el Edislandis Puente, que también se encuentra acusado ahí. A él no le permitieron que le pasaran esas cosas tan necesarias, que ya lleva casi 40 días detenido y no ha podido recibir nada de comer. Otra situación que tenemos muy preocupante es la salud de Félix Navarro. Félix Navarro se encuentra en estos momentos en la enfermería del penal del Combinado del Sur, muy delicado de salud, puesto que Félix con la COVID estuvo crítico y en estos momentos está en ese lugar, que todos conocemos que ahí las atenciones cómo son, imagínese usted. Estamos sí, muy preocupados con la situación de Félix Navarro.
Es terrible. ¿Por qué no le dejaron pasar lo que le habían llevado a este preso que usted estaba mencionando anteriormente? Si me puedes repetir el nombre.
Ledislandis Puente, esposo de Tania Echeverría, dama de blanco.
¿Qué le dijeron
a ella? Que no le correspondía que le pasaran la java, así de sencillo, con el sacrificio tan grande que tenemos que hacer la familia para buscarle las cosas, buscar un carro desde Colón hasta Matanza, y que no le permitieran pasarle esas cosas a él. Es increíble lo que estamos pasando con los detenidos. Aparte, los desaparecidos, los que ya sabemos dónde están, también se les reprime de esa forma.
Terrible, Ania, terrible lo que nos cuentas.
Terrible.
Sí, es muy doloroso todo. La situación con Félix Navarro nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho la situación de todos los que están detenidos. Pero con lo que está pasando con la COVID, con la represión, nos preocupa mucho todo lo que está pasando. También estábamos muy preocupadas desde que vimos que ustedes habían sido citadas para el día de hoy, porque ustedes, yo sé, las citan un día para ir para la policía y de ahí para adelante no se sabe qué va a pasar.
No sabemos. En estos momentos estamos bajo un proceso investigativo que ellos van a hacer lo que ellos quieran.
Claro.
Nada va a ser legal, ¿entiende? Entonces imagínense usted. Bueno, pero aquí estamos y seguiremos firmes y luchando por la libertad de Cuba.
Ustedes son unas mujeres muy valientes. Un abrazo, Ania, para
gracias,
ti, para Sisi. Cuídense muchísimo.
Gracias. Cuídense. Y muchas gracias a usted por ser las voces nuestras.
A ustedes por esa valentía que las caracteriza. Mujeres cubanas muy valientes. Como les estaba diciendo, Amnistía Internacional ha declarado como presos de conciencia en Cuba a los opositores Tay Franco, Hanlen Labastida, Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Michael Castillo El Osorbo, y por su parte la Unión Europea también se ha pronunciado a favor de los opositores cubanos encarcelados, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Así vamos terminando ya esta emisión de Cuba al Día. Muchísimas gracias a ustedes por estar en la sintonía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se vayan porque todavía nos queda media hora de programa.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Muy buenas tardes, soy Exil Arjona. Seguimos en Cuba al Día. Según el parte del Ministerio de Salud Pública, desde el día de ayer, 19 de agosto, los confirmados del día, 9,764, confirmados activos, 46,449, alta médicas, 8,509, y los fallecidos del día son 78. En esta segunda media hora del programa vamos a estar haciendo un recorrido por provincias con los testimonios ofrecidos por los invitados durante la semana. Ahora vamos a estar hablando en Pinar del Río con el periodista independiente Michael Norton. Muy buenas tardes, Michael.
Muy buenas tardes para mí, para todo el colectivo del programa y para la audiencia general.
Muchísimas gracias por estar aquí en Cuba al Día. Tienes una denuncia que quieres hacer aquí a través de la radio, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y se trata del colapso que está sufriendo ahora mismo el sistema de salud pública, que ha sido reportado por este individuo, de jefe de los servicios epidemiológicos en Cuba, el doctor Durán. Sin embargo, lo que no anuncia Durán es el colapso total de lo que está sucediendo aquí ahora mismo en el municipio de Los Palacios, específicamente donde resido, en la provincia de Pinar del Río. Hay un colapso total, un desabastecimiento tremendo, no hay oxígeno en los centros de estancamiento, y queríamos denunciar que en el caso de las autoridades, todas esas personas que orbitan alrededor del gobierno, la sede municipal del Partido Comunista y demás, bueno, pues tienen un centro de aislamiento especial donde son atajados con todo tipo de prebendas. Es tremenda la situación que se está viviendo en el día de hoy. No hay absolutamente ningún medicamento, no se está tratando a los enfermos debidamente y totalmente la gente aislado dentro de sus casas sin tener abastecimiento alguno.
Sí. ¿Y los hospitales están abarrotados entonces también ahí en Pinar del Río?
Bueno, yo tengo constancia de que hace alrededor de 3 días había un colapso total en el hospital León Cuerpo Rubio de la capital, del municipio cabecera. Asimismo está el hospital nuevo, Abel Santa María. Hay un colapso total, la falta de oxígeno, bueno, ya de todo es conocido que en la planta, la única planta que en el país presenta un déficit tremendo, y hoy veía que se anunciaba que la Marina Merlin se sumaba al esfuerzo este que está se unen, ¿no?, el esfuerzo que están haciendo para tratar de suplir ese elemento vital. Sin embargo, tenemos constancia de que el aire comprimido este que se utiliza para los equipos de buceo, pues naturalmente no suple el nivel de saturación de oxígeno que necesita un paciente con el tema de la tumor.
Sí, también apuntar. Estaba viendo, ahora que estabas hablando de eso, que también hacía falta una pieza y que fue hecha de inmediato por un obrero de ese lugar rápido para poder suplir la pieza, para poder entonces llenar los tanques de oxígeno.
Es un desastre total, pero además de eso, está este señor, el impresentable ese, director de salud de Pinar del Río, anunciando hace un par de días que bueno, que en la televisión local, en esta televisora de Pinar del Río, que los pacientes estaban presentando a los lugares, a los centros asistenciales de salud para realizarse la prueba y que ellos no tenían cómo suplir estas necesidades. En el caso específico mío, yo tengo a mi mamá, estamos aislados en este momento, hace alrededor de unos 15 días, y me va positivo a la COVID. Y aparte yo soy en contacto directo y no se me ha realizado ni siquiera el test antígeno. Y entonces cabe la pregunta de si ellos están echando toda la culpa al bloqueo, como ellos dicen, al embargo estadounidense. Pues bueno, estos test antígenos vienen de China, o sea, todos los productos, todos estos donativos, ¿qué rumbo están cogiendo? Es un colapso total y solamente un milagro obrará para que nosotros no muramos todos, ¿no? Porque sencillamente esto, lo que hay en este momento en la provincia de Entre Ríos, es un holocausto.
Michael, y me dices que tú y tu mamá están en la casa entonces con COVID.
En el caso de mi mamá, bueno, yo no puedo asegurar nada en el caso mío porque ni siquiera me han hecho una prueba.
No te han hecho la prueba.
Exactamente. Yo tuve que comunicarme con el puesto de mando, con el peloteo acostumbrado, ¿no?
Sí.
Tuve que dar el mareo, como se dice en buen cubano, coloquialmente, para que le hicieran el PCR a mi mamá. Mi mamá resultó positivo. Sin embargo, yo soy un caso directo, de un caso confirmado, y a mí no, ni siquiera se me ha hecho el test antígeno. Ya no el PCR, el famoso PCR que da la prueba concluyente. Es un desastre total. Y este individuo se presenta en la televisión local para decir que las personas no, o sea, como que echándole la culpa al pueblo que no hay test antígeno, porque sencillamente la gente está acudiendo a los centros de salud para realizarse la prueba antígeno y que no, sin presentar síntomas y demás, y entonces no pueden suplir esa necesidad. Como si las personas fueran a los lugares para hacerse el test antígeno con la inquietud, con las ganas de tener,
sí, claro,
la COVID, ¿no?
Sí, las personas van porque tienen síntomas y están asustados y quieren saber si tienen el COVID. Eso es indudable. ¿Todavía tienen el pase para circular ahí en las calles en Pinar del Río?
Sí, inicialmente ellos hicieron este pase que todo, de manera colombiana le empezaron a llamar el pasaporte pinareño. Sin embargo, este pase ha sido cambiado hace unos días, hace alrededor de unos 20 días. Cambiaron este pase solamente el color, ¿no? En este caso, y sí. Entonces la circulación la pusieron hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, las personas tienen que seguir yendo a los lugares donde mínimamente tragan algo, porque realmente todo ha sido dolarizado, todas las 4 tiendas que existen en el casco urbano aquí en el municipio de Hoyo, todas están dolarizadas, totalmente desabastecidas, y entonces imaginar que las colas son tremendamente
largas, ¿no? largas y enormes, muy enormes. Michael, ¿y tu mamá, por ejemplo, que tiene, que sí sabe que es positiva, ha tenido acceso a algún medicamento? ¿Algún médico la ha ido a visitar?
Mira, el tratamiento que se le ha puesto es el nasalferón, estas gotas homeopáticas que ellos han lanzado totalmente politizadas. Esto, yo tengo reportes de médicos, amigos, naturalmente, en cuestión de animado, me dice, mira, sencillamente esto no sirve. Afortunadamente, teníamos guardado hace alrededor de un año el tratamiento de azitromicina, pero se está asignando hacia los consultorios, por ejemplo, dependiendo del nivel poblacional que haya en cada consultorio, una X determinada de este medicamento. Sin embargo, estamos viendo en las redes, en los grupos estos de compra y venta, que la gente está pagando 7.000 pesos por un tratamiento de las 3 a 5 medicinas.
Así mismo.
De ahí viene todo ese nivel de corrupción. Ellos están vendiendo los tratamientos y cuando los pacientes están confirmados al COVID y requieren ese tratamiento, pues sencillamente no lo hay, ¿no?, en la farmacia.
así mismo, Michael. Gracias por habernos puesto en perspectiva lo que está pasando en Pinar del Río. Siento mucho el caso de tu mamá, que se mejore pronto y tú también cuídate mucho. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
No, muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Gracias. Conversamos ahora con Leticia Ramos Herrería. Ella es dama de blanco desde Cárdenas, Matanzas. Nos actualiza acerca de la situación y de todas las vicisitudes que está pasando la población con el COVID. Leticia, cuéntanos de la situación que están viviendo por allá en Cárdenas, Matanzas.
Todo, mira, aquí todo está colapsado. De hecho, te voy a decir que todos nosotros aquí en mi casa cogimos la COVID, incluyendo a mi nieto de 4 meses, que fueron los primeros que él y la mamá que dieron positivo. Nosotros la pasamos en la casa porque no había camas ni había condiciones en los centros de aislamiento ni en los hospitales. Aquí el hospital de Cárdenas está militarizado totalmente. Lo tienen dirigiendo. En estos momentos, el que era jefe del CIUM, de la ambulancia del CIUM aquí en Cárdenas, pero hasta el otro día estuvo un militar del Hospital Naval de La Habana, totalmente militarizado. De hecho, todavía hay militares. Ahí no dejan entrar a nadie el cuerpo de guardia por un dolor o por algo, ¿no? Hay que ir a los policlínicos y si los policlínicos hay capacidad. El hospital aquí es solo para la COVID y ya te digo, los pasillos están llenos de camas, el cuerpo de guardia está lleno de camas, los pasillos están llenos de camas, totalmente colapsados. No hay medicamentos ninguno. Yo parezco de migraña ahora con un foco epiléptico, que te puedas imaginar los dolores de cabeza tan terribles que paso. Y me pude poner 2 duraginas porque una amiga en su casa tenía 2 ampolas de duragina y me las puso, porque en el hospital no hay ningún calmante, no hay nada para ponerte, no hay suero, no hay nada. Es terrible la situación. Matanzas, saben que era el Cárdenas, de hecho, el epicentro de la enfermedad en Cuba. De hace una semana para acá están diciendo que en Cárdenas ya hay pocos casos y están sacando pocos casos. Incierto, para nada. Aquí todos los días se muere la gente, aquí todos los días hay personas contagiadas. La situación de los alimentos es crítica, la poca porquería, disculpe la palabra, que están dando al pueblo para que se calle la boca y que no hable, un arroz viejo que dieron por donación ahí, que son 2 bolsitas de arroz, una de azúcar y una de frijolitos chinos, que eso no se sabe ni lo que es, y un pomo de aceite, fue lo que dieron, regalado, y bien viejo, porque se ve que eso está guardado, porque están hasta desteñidos los nylon por fuera, viejo, guardado en los almacenes donde ellos lo tendrán. Lo que están dando es siempre la misma cosa que han dado, un poquito más de algo para que el pueblo se sienta como que cagallado, contento, agradecido, no sé, pero a la gente no le interesa nada esto. La gente, de hecho, mucha gente no ha ido a buscar esto a las bodegas porque dice que eso es una migaja, que eso es para que se calle, que eso lo han hecho, se lo tenían guardado, ¿por qué lo sacaron ahora? Y por ahí, porque te voy a contar, esto es una situación bien terrible. La pandemia ha venido a completar la situación crítica de Cuba. Necesitamos de Dios en Cuba porque esto es muy difícil lo que estamos pasando, muy difícil. Yo me considero una persona bien fuerte, de un carácter bien fuerte, y te quiero decir que tengo un estrés muy grande por toda la situación que está sucediendo, por todo lo que estamos viviendo los cubanos, pero por encima de todo lo que estamos viviendo los opositores, por encima del cubano a pie. ¿Sabes lo bien difícil que es nuestra situación? Sí. Donde no puedes conseguir ni una aspirina para un dolor de cabeza, ni para bajar la fiebre. Ya te digo, nosotros la pasamos aquí. Y gracias a Dios, lo puedo decir así, Dios, hemos librado y vencido esta batalla. Yo pensé que mi mamá iba a fallecer y mi hermano también, de lo mal que se pusieron. Y sin un medicamento, sin una pastilla, ni una duragina para bajar la fiebre, ya te digo, sobre la mano de Dios se la puso sobre mi casa, porque nosotros la pasamos bien, bien difícil. De hecho, estamos padeciendo de las secuelas de las COVID, que nos ha atacado durísimo aquí en la casa a nosotros. Y te puedo decir que hemos librado, vuelvo y repito, gracias al Señor, gracias a Dios, porque muchas personas no lo han hecho, muchas personas han fallecido. Es triste, triste, gente joven, personas que hemos conocido de toda una vida, que falleció fulano, es terrible, una situación bien difícil, ¿sí? Hay que vivirlo, porque por muchos que te digamos, la gente pensará en están exagerando. No estamos exagerando, Silvia, que creo que nos estamos quedando cortos en la situación que estamos diciendo que estamos en Cuba. Bien difícil, mi amiga, bien difícil, mi hermana, esta situación.
Esperemos que estén mejor, que se solucionen las cosas, un futuro mejor para Cuba es lo que todos queremos, y yo sé que eso es lo que tú quieres, porque mira que has luchado durante años por eso.
Así mismo es, y lo que vamos a hacer hasta que esta dictadura se caiga, hasta que tumbemos esta dictadura, mi hermana, vamos a seguir, porque esto no se puede parar.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, muy buenas tardes. Ya le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente desde Cienfuegos.
Gracias por invitarme a comentar.
Vamos a hablar, ¿estás mejor de salud?
Sí, ya plenamente recuperado, no solo yo, sino todos los miembros de la familia que hemos pasado por el proceso de este contagio de la COVID.
Alejandro, cuéntame cómo está la situación con la COVID ahí en Cienfuegos. El régimen ha dicho que hay déficit de todo. Han tenido que reconocer que hay déficit de insumos, hay déficit incluso de médicos y enfermeras en el sistema de la salud. Así que vamos a conversar un poco de esto.
Sí, todo esto que has expresado es verdad, es cierto. Los hospitales están saturados, los médicos agotados. Hay una carencia extrema de insumos, de medicamentos. Los contagios cada día van en aumento. Es alarmante cuando conversas con cualquier persona, te enteras de amigos, conocidos, familiares que han fallecido. Personas incluso que hasta ayer se consideraban con muy buena salud, con muy buena, vamos a decir, disposición física, y te enteras que han muerto. Y esto genera no solo la preocupación, sino también un estrés permanente en las personas que ven con temor la posibilidad de contagiarse y caer en un cuadro grave que pueda conllevar a la muerte. Bueno, sabemos primero que se maquillan las estadísticas, y lo otro, sabemos que hay atrasos, pérdida incluso de estas pruebas que se hacen de PCR, y entonces en tiempo real no sabemos con certeza lo que está pasando. Todas estas estadísticas hay que tomarlas con un margen de duda, sí. Y bueno, tenerlo como referente, porque es que no hay una fuente independiente que pueda de alguna manera servir como referente, ¿no? Sí, pero claro. Tampoco tenerlo como una cifra certera, como una cifra definitiva, porque ya te cuento, hay estos problemas.
Tú y en tu familia estuvieron con el COVID-19. Cuéntame cómo fue la situación con los medicamentos. Las personas se están quejando que en los hospitales no hay nada, pero tampoco en las farmacias cuando van a buscar algún medicamento.
Sí, esto es correcto. Nosotros tenemos la suerte de tener un médico en la familia. Mi hermana es médico y ella corrió, bueno, todos los trámites para, a través de amistades, de conocidos, de poder conseguir los medicamentos y ponernos el tratamiento. De hecho, no fuimos a ningún centro de aislamiento, nos quedamos en la casa. Y esto, desde el punto de vista del proceso, pues nos contribuyó a pasarlo de manera más, como decir, más cómoda, con mayor confort, ¿no? Pero sabemos que quienes no corren esa suerte tienen que ir a estos centros de aislamiento donde las condiciones son realmente, distan mucho de ser las necesarias, las adecuadas para pasar el tránsito por la enfermedad. Y bueno, la carencia de medicamentos extremos, sabemos de personas que han fallecido por carencia de oxígeno. Personas que han venido a recibir el tratamiento con los antibióticos tardíamente porque no los había en el momento en que los requerían con mayor necesidad. Y por supuesto que todo esto es un elemento que potencia el agravamiento de muchos pacientes que o la pasan mucho más mal de lo que pudieran haberlo pasado si hubiesen tenido a mano el tratamiento adecuado, o incluso otros que fallecen a consecuencia de una reacción tardía de él. Los médicos están desbordados, se quejan permanentemente de un agotamiento ya crónico, y esto también contribuye a que muchas personas, vamos a decir, se agraven, porque el servicio de este especialista les llega ya en etapas, vamos a decir, avanzadas de la enfermedad.
Sí, comenzando también con que no tienen todos los insumos los hospitales. Es terrible la situación que hay con la crisis sanitaria en la isla. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado en Cuba al Día. Cuídate mucho.
Sí, gracias. Bueno.
Un abrazo. Seguimos ahora en Cuba al Día. Voy a estar conversando ahora con Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano. Bienvenido a Cuba al Día.
Muy buenas tardes. Salud, fuerza y fe para todo por allá, por Radio Martí. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Santi Espíritu. Un abrazo para todos.
Sí, Adriano Castañeda es coordinador de FANTU. Vamos a poner en perspectiva qué está pasando por tu territorio.
Bueno, mira, Santi Espíritu continúa con la situación difícil del COVID-19. Han pasado tres días, sabemos y estamos conscientes de que son muchos más, porque lo estamos viendo en el terreno día a día, cómo se llevan estos centros de aislamiento a muchos espirituanos. Estamos viendo mucha restricción en algunas cuadras de por acá, por la ciudad de Santi Espíritu y demás. Eso que estamos viendo, el incremento de casos de coronavirus por acá. También estamos viendo la cantidad de personas que están muriendo y están certificando otra enfermedad, como enfermedades pulmonares, para tratar de esconder o solapar la verdadera realidad del COVID por acá, por Santi Espíritu. Una realidad bien, bien, bien dura, bien, bien triste lo que estamos pasando. Y bueno, el régimen continúa engañando, continúa dando cifras que no son las reales.
Asimismo, Adriano, muchas personas ahí en Santi Espíritu están en aislamiento, en centros de aislamiento, que tú tengas conocimiento.
Sí, continúan todos los centros abarrotados totalmente, y más las personas que están llevando a su casa, que la están dejando en su casa, ¿ves? Que continúa la gente saliendo en la situación muy grande que hay, muy difícil de la alimentación. Saliendo las personas a buscar, a tratar de encontrar qué comer, que es uno de los problemas que no se ha resuelto, y es por eso que se ha incrementado tanto el COVID, porque hay veces que llegas a los lugares, a estos lugares a buscar alimentos y se acaban, porque se aglomeran muchas personas alrededor, la gente unos arriba del otro, porque no puede dar margen. Algunos me dicen, no podemos dar margen porque se te meten 40 o 50 personas adelante. Y es una guerra y uno se va descuidando, y es por eso que se ha incrementado tanto el COVID por acá. Y volvemos a repetir que no son las cifras reales, porque ellos las están escondiendo. Y la de los fallecidos, importante, lo de los fallecidos, no están dando las cifras reales que están pasando por acá. Es una situación bien difícil, como te decía. Ahí está, ahora nuevas medidas restrictivas, por ejemplo, ahora los bancos por acá solamente para llevar dinero, quiere decir, no se va a recibir otro tipo de servicio que no sea depósito de dinero nada más, porque bueno, parece que ellos también, que la situación esta de aglomeración en los bancos y demás ha traído consigo toda esta situación difícil que estamos enfrentando por ahora.
Adriano, algunos lugares de Cuba han llevado donaciones. ¿Santi Espíritu está en este marco, en este rango de las donaciones?
Bueno, Risible, Santi Espíritu, ellos dijeron en las mesas estas redondas y demás a la población que la asignación a Santi Espíritu de harina de pan. Solamente los espirituanos han recibido, recibieron un paquete de galletas a la razón de 25 pesos, a lo mismo que estaban vendiendo anteriormente. Quiere decir que no, que es una harina que es de donación, y le están cobrando a las personas un paquete de galletas por núcleo, quiere decir por libreta, donde hay 15, con donde hay 10 personas, 12 personas, todo el mundo sabe la cantidad de personas que viven en una casa en Cuba, el hacinamiento es, imagínense, y entonces le están dando un paquetico de galletas en una fábrica aquí en Santi Espíritu que la hacen. Y hace unos días dieron de donación, sin costo alguno, 12 gramos de frijol, que dicen que es donación. Bueno,
sí.
Hambre para mañana, porque bueno, 12 onzas, todo el mundo sabe lo que son 12 onzas de frijol. Pero eso es solamente lo que ha entrado, lo que ha llegado a la ciudad de Santi Espíritu.
Muchísimas gracias, Adriano, por tus palabras. Muchísimas gracias por estar en Cuba al Día. Cuídate mucho.
Bueno, igualmente para ustedes, y que Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias. Seguimos ahora en Cuba al Día conversando con gestores de la sociedad civil en Cuba. Muy buenas tardes. Ya le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día a Teresa Miranda. Ella es miembro de la Corriente Martiana. Teresa, muy buenas tardes para ti.
Buenas tardes para ti, Sheila, para todo el colectivo de trabajo y para la audiencia.
Cuéntanos cómo está Mayarí, cómo está la provincia de Holguín con toda la situación del COVID, la falta de alimentos, la falta de insumos sanitarios. Cuéntanos un poco, Teresa.
Terrible. Esto no tiene comparación con nada. Las personas están enfermas y no tienen nada. ¿Qué medicamento le van a echar mano? Porque el problema es que no hay. El COVID está acabando. Las personas van al hospital, lo que van es a morirse, porque ¿qué es lo que hay allí? Allí no hay ni siquiera oxígeno. Ya dicen que están pasando personas hasta para moa, según me dijeron ayer. Entonces, está muriendo la gente por falta de recursos, Childa. Si uno consigue una azitromicina en la calle, tiene que pagarla a un precio altísimo. La mayoría de la población no tiene acceso a eso. Entonces, sin medicina y sin alimentación, imagínate tú, un cuerpo como el del cubano que tiene sus defensas bajas, ¿cómo va a poder soportar eso? Uno nada más que oye cada rato, se murió este, se murió el otro, se murió el otro. Entonces es terrible. Testimonio de personas que han estado ingresadas y hasta han muerto, porque han dejado hasta audio grabado y dicen que no, que soy diabético y no me están dando tratamiento, tengo falta de aire y no me están poniendo oxígeno. Todo ese tipo de desastre nosotros lo estamos viviendo. Por eso las personas enfermas lo mejor que hacen es quedarse en la casa y tratar de con hierba, el que se va a salvar que se salve y el que no. Ayer mismo dos amigas mías, me amanecí con la noticia de que habían muerto, habían llevado para el hospital y habían muerto. Y así nosotros estamos. De la comida, por favor, esto no tiene nombre. La gente está viviendo ¿de qué? De la nada, porque es que no hay nada. ¿Te das cuenta?
Terrible. Siempre escucho las personas en Cuba y he visto en los posts que ponen en Facebook buscando la citromicina. ¿Es el mismo médico quien les dice que esto puede utilizarse para más o menos aliviar todos los malestares de la COVID?
Bueno, el problema es que eso ya se ha divulgado por las redes y por donde quiera. Sí, los médicos también. Hay médicos que te la orientan de manera particular, así, ¿no? Uh-huh. Que ese es el medicamento. Incluso alguien me dijo que en Mayarí estaban aplicando eso ahora a algunos pacientes. No sé cómo es. O sea, hoy no sé nada. Hace falta antiinflamatorio, hace falta aspirina. ¿Y dónde hay? No hay nada de eso. Entonces, las personas lo único que están tomando es hierba. En lugar de, para antiinflamatorios, tomar el amu, y para la circulación, en lugar de la aspirina, tomar sábila. A salvia. Así está la gente porque no hay recursos en el hospital. Cuando llega algo de eso, ya tú sabes, a ver, sí, quién lo coge, a quién le tocó.
Hemos vuelto entonces a la edad de las abuelitas cuando nos daban los té por un catarro, y también la medicina verde es lo que tienen que utilizar ahora en Cuba. Teresa, muchísimas gracias por hablar con nosotros en Cuba al Día y cuídate mucho.
Gracias.
Un abrazo, cuídate mucho, Teresa.
Un abrazo.
Muchas gracias por la sintonía. Ya nos estamos despidiendo de esta emisión de viernes de Cuba al Día. Muy buen fin de semana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí.